Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos...
Te empuja Silicon Valley a arriesgarte, sí. Porque ves mucha gente que empieza y no le va bien y se levanta y sigue. Y tiene otra oportunidad y sigue. Eso es lo que es fascinante de Silicon Valley.
Andrés Angelani logró lo que pocos latinoamericanos en Silicon Valley. Hace poco más de un año lo contrataron como CEO de SoftVision, una empresa de consultoría y servicios de software de 2.500 empleados, con oficinas en Nepal, India, Australia, Rumania y Estados Unidos. Ahí quiere replicar el éxito que tuvo como ejecutivo de Globant, la legendaria startup argentina que hoy ya cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Pero entonces... ¿Por qué se va de Silicon Valley justo ahora?
Me estoy yendo a vivir a Texas ahora. Después de, sí, a Austin.
¿Y eso?
¿Se muere Silicon Valley, como dicen algunos? Lo exploramos hoy aquí, en el podcast de Silicon Valley, en español.
Mira, uno de los motivos por los cuales yo quiero... entrevistar a Andrés es porque yo creo que es el latinoamericano mejor posicionado en Silicon Valley en una empresa de tecnología. Andrés era el Chief Solutions Officer de Globant en Estados Unidos, en la oficina de San Francisco, y hace aproximadamente como un año fue reclutado por SoftVision acá en Silicon Valley, que es una empresa que hace algo parecido a Globant. Fue reclutado como CEO y tiene 2.500 empleados.
No es común que te recluten acá para ser CEO de una compañía viniendo de Latinoamérica. ¿A eso te refieres, no?
Sí, hay latinoamericanos que están muy bien ubicados en empresas grandes de tecnología, como ejecutivos, vicepresidentes, directores, pero CEO de una empresa de tecnología en Silicon Valley con aproximadamente 2.500 empleados, 14 oficinas, 7 de ellas en el extranjero, no cualquiera.
Y como contexto, digamos que Globant es una empresa que nació en Argentina y está en muchos países ahora y logró sacar sus acciones en la bolsa Nasdaq, la bolsa tecnológica de acá de Estados Unidos, que es algo así que no lo ha logrado casi nadie.
Pues yo creo que es uno de los pocos unicornios en tecnología de América Latina. Tienen aproximadamente 6.000 empleados.
Excelente, pues vamos a la entrevista, porque me están llamando que está abajo el entrevistado.
Hello. Okay, I'm coming down. Thank you.
Estábamos en San Mateo, en una sala de grabación en SurveyMonkey, la empresa de encuestas online en la que yo trabajo desde hace un tiempo. Cuando hicimos pasar a Andrés, nos contó que para ganar el puesto de CEO de SoftVision había tenido que competir con candidatos de todos lados y que los ejecutivos del fondo de capital privado que apoya a la empresa no estaban muy convencidos con él al principio. Lo veían muy diferente del típico CEO americano, pulido, vendedor. Entonces le preguntamos cuál es la ventaja de ser argentino o latinoamericano en una competencia así.
Los argentinos son un poco... trabajamos los grises por ahí de una forma menos... donde no importa tanto. Hay varias alternativas o opciones de tomar en un problema, challenge o solución, algún desafío. Entonces, y puede ser que la solución que des no sea del todo perfectamente precisa. Mi percepción es que el americano... entiende como que si no estás del todo seguro o por ahí no pareces del todo seguro, no sabes lo que estás haciendo. Y la verdad que no es verdad. Nosotros somos más honestos. Es decir, no sé si es lo que va a pasar. Pero estas son todas las alternativas, esos son los caminos. Eso cuesta un poco. Generalmente el ejecutivo americano se sobrevende un poquito. Nosotros no. Entonces, el hecho de que no te sobrevendas naturalmente hace pensar de que en realidad te ponen un descuento. Como que este tipo sabe lo que está diciendo exactamente o he's gonna figure it out, lo va a determinarlo en el futuro. Nosotros queremos una persona que sea confident.
Bullshit.
Pero la verdad que, no sabes. Nadie tiene la bola de cristal. Uh-huh. Entonces, en realidad creo que es más honesto porque sabemos que las cosas pueden ir mal también. Pero lo más importante creo que viene de esta cultura es que cuando nos pegan nos levantamos siempre. Esa es la diferencia. Si no gastamos tanta plata y nos vamos a la ruina con una estrategia sola, sino que tenemos 10 dando vuelta, que cambiamos todo el tiempo. Por eso en la navegación de los grises es lo que tenemos, que traemos al juego, que creo que es un factor muy diferencial del latino con respecto al ejecutivo de acá. Obviamente hay excelentes ejecutivos en todos lados, pero para esta situación en particular y con todos los runners, con todos los candidatos que teníamos, creo que eso es lo que en definitiva estaban buscando, ¿no? La compañía tenía muchas cosas, muchos desafíos por lograr, integraciones, una compañía que creció con adquisiciones y un poco orgánico, un poco adquisiciones, pero muchas adquisiciones. Entonces, la integración y la construcción de sinergias era fundamental para poder lograr el objetivo básico. Entonces, si viene alguien muy estructurado, con claras ideas y una perfecta articulación a armarlo, y algo funciona mal, se rompe todo el rompecabezas, no se puede volver a rearmar. Entonces, claro. Ahí estamos, ¿entienden?
Sí, sí, sí. Tenemos una primicia, me parece, porque dijo que los argentinos no nos sobrevendemos.
Bullshit.
Nunca jamás se dijo eso.
Yo creo que sí, eso es la primera vez que Latinoamérica, el resto de Latinoamérica lo escucha, ¿no?
Sí, sí. No, pero comparado con las otras, yo te puedo asegurar que no. Que en realidad, no, somos los más arrogantes, sí. Pero eso no quiere decir que nos sobrevendamos.
Y aparte, lo que decías, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo puede fallar.
Sí.
Todo puede irse
en cualquier momento. Todo puede fallar. El tema es cómo verlo, ¿no? Antes de que falle del todo y dar la vuelta en ese momento. Entonces, ahí creo que hemos pasado por tantos problemas, tantos en nuestros países, tantas vueltas, subidas y bajadas, es constantemente, ¿no? Un huracán de cambio. Entonces, cuando uno está acostumbrado y creció en ese up and down constante, no es tan estresante vivirlo.
¿Crees que tu historia, por lo menos hasta donde va ahora, es algo replicable, es algo único, es algo que uno se puede imaginar desde Buenos Aires o Bogotá o México?
Sí, yo creo que sí, totalmente. En mi caso fue, empecé en Argentina, estuve muy pocos meses, habré estado 2 meses en Globant. Globant, cuando yo arranqué, éramos muy pocos. Era el primeros dos años, entonces había muy poco, no había tracción. Y después en Londres realmente yo ayudé mucho a desarrollar ese mercado, porque en Globant el mercado de Estados Unidos no era muy fuerte, y cuando me mudé a Estados Unidos empezamos a tener cuentas grandes acá. Entonces fui bastante un actor importante en eso, fue muy emprendedor lo que hice, es decir, mucha gente puede venir, y viene con una compañía argentina, es decir, puede empezar con una compañía latina, y después ves si se queda en la compañía latina o salta a otra cosa. A mí me creo que me costó un poco darme cuenta que está maduro, ¿sí? Siempre fui un poco cauteloso en ese sentido. Me costó 9 años darme cuenta que estaba maduro. Pero por ahí no estaba. Por ahí no se daban las oportunidades. Y había tenido un montón de oportunidades para irme, pero nunca quise porque estaba totalmente fascinado con la marca y con lo que estamos logrando en Globant, que me parece fantástico. Y hoy la compañía está a un punto top también. Es una compañía espectacular. Y me siento súper orgulloso de haber sido parte de eso. Estuve 14 años en Globant. Pero en un momento, bueno, también tenía que probar que realmente podía emprender algo, y en este caso fue ese desafío lo que me motivó, y también estaba bastante seguro porque habíamos pasado un IPO con Globant en el 2014. Si fallaba no era tan catastrófico, entonces, y bueno, ¿por qué no? Voy a probar, después me voy a arrepentir seguramente de no haber, me voy a preguntar a mí mismo por qué no lo hice, ¿no? Pero tiene que haber un punto. Siempre fui muy, muy conservador en ese sentido, ¿no? Hay gente que por ahí es mucho más arriesgada de lo que soy yo, y lo reconozco y está bien. Siempre me preguntaba, ¿por qué no tomaste este riesgo? Pero siempre fui muy, muy, muy conservador. Pero en este punto me pareció que la lógica de la evaluación de la oportunidad y del riesgo estaba bien. Entonces por eso salté. ¿Se entienden?
¿Es más fácil arriesgarse estando en Silicon Valley que estando en nuestro tercer mundo querido?
Te empuja Silicon Valley arriesgarte, sí. Y porque ves mucha gente que empieza y no le va bien y se levanta y sigue. Y tiene otra oportunidad y sigue. Eso es lo que es fascinante de Silicon Valley. Es que venís acá y ves, bueno, esto no funcionó, pero lo próximo puede funcionar. Y en este momento estamos en 3% de empleo, no sé, de desempleo, es una cosa así. Entonces es como que si no lo probás, está bien. Si te pica el estómago, you feel in your gut, ¿no? Es cuando ahí decís, bueno, pero why not? ¿Por qué no? Si a ver, lo ves todo el tiempo. La comunidad se da mucho a eso. Digamos, la aversión al riesgo es menor, y aparte la motivación por la aventura es mayor. Entonces, si vos lo ves que la comunidad estás constantemente buscando ese tipo de oportunidades, pues yo quiero saber hacer esto también. Alguna vez en mi vida, por la experiencia en realidad. Más allá del fracaso, el éxito. Nosotros, por ahí veniendo a Latinoamérica, somos un poco más miedosos en ese tipo, porque las caídas en Latinoamérica son caídas fuertes. Es difícil levantarse en Latinoamérica. Yo vengo de compañía, de negocio familiar, mis padres, y vengo de una cultura italiana conservadora, de que no te caes, porque si te caes, ¿cómo te vas a levantar después? En realidad, eso en Silicon Valley no es válido. Si te caes, te levantás.
Ese tema de la aventura no lo hemos explorado mucho acá. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive en lo concreto, digamos? Escuchar historias de otros y decir, yo también quiero eso.
Y bueno, porque a veces es el greenfield, ¿no? Es decir, una persona creó una idea y después otro grupo de gente cree en la idea. Y se juntan y usan el talento de cada uno para construir un equipo. Y después de ahí, bueno, vienen las estructuras, los departamentos, el revenue y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el producto, etcétera. Pero en realidad todo empieza porque alguno tiene butterflies in their stomach y dice, yo creo que acá hay una oportunidad. Y eso está fantástico, eso es fantástico. Y no se vive en muchos lados del mundo, ¿no?
¿Cuáles son los dos o tres rasgos que aprendiste de tu carrera en una startup que se hizo de chiquita, uh-huh, que aplicas hoy, que son los más valiosos?
Ventas. Sin ventas no hay nada. Ese es el primero, ventas. Es decir, no importa, a veces decimos aquí, y por supuesto, ventas, delivery, vendes y tenés que entregar. Cosas tan básicas como esas, pero son los pilares. Y la tercera es equipo, el equipo. Si tenés que estar constantemente viendo eso. Si el pipeline se seca, se mueve el negocio. Si el delivery es malo, no hay más ventas, se seca el pipeline. Y si el equipo es malo, todo lo demás no funciona. Entonces, yo te diría, esas son tres cosas tan básicas, pero son todas las más difíciles en realidad. O sea, decir, bueno, estamos armando este producto fantástico y nos pasamos un año desarrollando el producto y todos nos creemos que el producto es fantástico porque estamos trabajando en el mismo lugar. ¿Testeaste el producto? ¿Lo puedes vender o no? O el servicio, ¿no? ¿Se vende o no se vende? Si estás un año, dos años, te comiste toda la plata de venture, de VCs o del angel investor y no lo testeaste en el mercado, y bueno, entonces seguramente no puedes escalar la compañía. Es muy fácil. Es así. O sea, lo más rápido posible hay que testearlo. Muchos de los CEOs que veo y de emprendedores fracasan cuando tienen que empezar a ver el futuro, digamos. Es decir, yo tengo esto y logré algo fantástico, llegué a un estadio. Bueno, llegaste a una compañía que vende, no sé, 1,5 millones, 2 millones de dólares. Cuando vende 5 ya las cosas cambian. Y en nuestro caso, me acuerdo cuando éramos 100, te conoces, fantástico, hasta 100. Después de 200 ya la cosa es un poco complicada, 500 se cambió completamente, the ball game es otro, 1,000 ni hablar, y después empieza cada vez más. Después hay otros problemas que se generan en la escala, ¿no? Tenés los procesos, y después te bandeaste para el otro lado porque la compañía está demasiado process heavy. Uy, la cultura, tengo mucho attrition, se va la gente porque despersonalicé la compañía, ¿qué hacemos? Bueno, esos vaivenes, swings, el grupo ejecutivo tiene que estar arriba constantemente. Entonces, así lo escala, ¿no?
En Globant, ¿qué número de empleados fuiste y cuántos años estuviste ahí?
Yo creo que era tipo el 70, una cosa así. Estuve 14. Así que yo salí cuando éramos ya 6,000 y pico.
¿Y cómo se puede mantener lo que aquellos 70 sí sentían y hacían y cómo veían a la compañía hasta el nivel de los 6,000?
Con la visión fuerte que tiene la compañía siempre hoy, que es, ellos quieren ser la mejor compañía de software del mundo y están siempre, y todo lo que hacen está en función de mejorarse, no solamente el proceso, sino la gente, cómo ven la innovación, transformarse en una compañía de innovación, no una compañía que solamente hace lo que el cliente le pide. Y creo que hicimos muchísimo para transformar la compañía a eso, y ahora con el equipo ejecutivo, la primera y segunda línea, digamos, ya es fuerte y tiene esa visión bien encastrada. Entonces, con eso sigue creciendo, ¿no? Si ven la evaluación de Globant, creo que es la que tiene mejor evaluación, el mejor múltiplo de la industria hoy, de la industria, del mundo, ¿eh? Creo que es el mejor múltiplo, porque ya logró ese eje, ¿no? De en la cual los ejecutivos ya saben qué es lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Y cómo conservar esa cultura. Obviamente, eso es compañía más grande, ¿no? Si lo comparo con lo que tengo ahora, yo creo que tengo como un second shot de decir, bueno, voy a rediseñar estas cosas que no estaban óptimas, entonces dentro de 2 años tengo la oportunidad de hacer mejor. pero tengo que ver, digamos, tengo que reconocer lo que veo, ¿no?
¿Y son competencia entonces?
Somos Vision competencia. Y Globant. Somos competencia, sí.
¿Y qué tal se lo toman tus antiguos?
Al principio no está, no, al principio no bien, pero somos amigos. Somos amigos de toda la vida, así que es como una vida, yo 15 años ahí adentro. Es mucho para mí, yo era muy, muy joven cuando arranqué. En realidad, creo que después se dieron cuenta que realmente era un desafío mío personal. Nada que ver con la compañía, sino un desafío mío como personal. Yo no veía que el runway de ser CEO de Globant era muy probable. Yo estaba en el succession plan, pero se iba a transformar en un rat race para mí. No lo veía como como exciting, no era más aventura, era como, ah, si me tengo que poner, ya es corporate. Entonces,
¿viste más esto como reto?
Sí, sí, totalmente.
Soft
sí.
Vision
personal. Sí, totalmente, reto lo personal, porque no fue algo que yo planificaba, que planifiqué y empecé a buscar, no lo busqué en absoluto. Fue algo que se me presentó, fue una oportunidad, me vinieron a buscar. Y no lo había analizado, pero después cuando lo vi, vi que digo, bueno, internamente estaba buscando algo así. Entonces fue totalmente un reto personal. Me dije, ¿se lo puedes hacer? Yo creo que sí lo puedo hacer, entonces why not.
Why not? Exactamente, esa es la actitud Silicon Valley. Y también es la actitud que muestran al día de hoy 42 personas que nos aportan algunos dólares cada mes a través de la plataforma Patreon. Gracias a ellos, ya estamos cubriendo una buena parte de los gastos de producción del programa. Pero todavía tenemos una distancia que recorrer si queremos que el podcast se sostenga solo. Estamos recibiendo $336 y en esta etapa necesitamos al menos 500. No te olvides que al final de esta segunda temporada vamos a decidir si la tercera existirá o no. Los que aportan reciben galerías de fotos, las entrevistas completas y una videoconferencia mensual con tercos de varios países. Suma tu aporte mensual y encuentra los detalles de las recompensas en patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Volvemos con Andrés Angelani y su visión aventurera de la vida en startups. Enseguida nos va a contar por qué decidió mudar la sede corporativa de Soft Vision de Silicon Valley a Austin, Texas. ¿Se muere Silicon Valley?
En su momento cuando te mandaron a Londres y después para acá, ¿lo pediste porque querías trascender, hacer otra cosa, llegar a otro lado?
Bueno, aventura también. Para mí, irme de Argentina a hacer algo en otro lado era una aventura. Y era muy joven. Tenía una nena chiquitita y casado, ya me casé con una argentina también, y para nosotros era aventura irnos a vivir a otro país. Es decir, por ahí a alguno le gusta vivir en Argentina, pero para nosotros era, si salgamos del país y vemos qué pasa afuera, y por eso nos fuimos. Yo soy italiano, entonces fue fácil porque tenía pasaporte de la Unión Europea y en ese momento, bueno, todavía está bien porque Brexit todavía no pasó, pero podía vivir en Europa sin ningún problema. Y bueno, usemos el pasaporte ya que lo tenemos. Me fui por un mes y medio en realidad.
Ah, ¿ese era el plan original?
Uh-huh. Un mes y medio, estuvimos 4 años.
Sí. ¿Y qué fue lo que lo transformó de un mes y medio a 4 años?
El cliente, porque fuimos a un cliente a hacer un proyecto de testing al principio. Yo era el project manager del proyecto ese. Y ese proyecto se extendió en software development. Teníamos una competencia fuerte que la sacamos completamente del cliente. Porque claro, éramos mucho más hungry, ¿no? Mucho más agresivos, aparte, que gente que está trabajando ahí. La competencia, lo puedo decir, era Cognizant, otra compañía de servicios grande, el mismo cliente. Claro, Cognizant tenía gente, Cognizant era grandísimo, entonces tenía gente que estaba trabajando en la corporación, ¿no? Y nosotros estábamos armando algo. Entonces fuimos con toda la agresión, un delivery increíble, over-delivering. Y bueno, entonces tomamos todo ese negocio del cliente. Y después seguimos tomando más negocios en Inglaterra, y después nos dimos cuenta que Inglaterra no, que UK o Europa no iba a la velocidad que podía venir Silicon Valley. Globant, después ganamos Google acá en Silicon Valley, y en un momento cuando ganamos Electronic Arts como cliente desde Europa, dijimos, bueno, yo dije, bueno, listo. Ahí me llama Martín, dice, tenés que ir a California. Digo, listo, nos vamos a California.
Ok,
vamos a California. Ahí nos tomamos la decisión en 24 horas y ya estaba todo armado. Y no nos fuimos en 24 horas, pero en 2 meses yo estaba en California.
¿Y cuando llegaron, tú eras el único que estaba en la oficina de Globant aquí? ¿O tú, sí, tenían oficina o trabajaban desde casa?
No, no tenía oficina. No, mi oficina estaba en Electronic Arts. Yo tenía un cubículo ahí, estaba como si fuera en EA. Trabajaba ahí. Y hacía todas mis otras reuniones de DA, pero era el go-to person, entonces estaba bárbaro. Y eso funciona muy bien en compañía de servicio porque te inserta en la cultura del cliente, entendés la cultura del cliente, entendés cuáles son los problemas y podés vender. Again, ¿no? Ahí está.
Cada conversación es una venta, casi.
Totalmente. Sí, no, totalmente. Y aparte, esa cultura de ventas es la cultura que pudimos poner en Globant y que ahora estoy trabajando mucho en Soft Vision para impulsar, ¿no? Hay compañías que no tienen cultura de venta, que son ingeniería nada más. Y esa cultura, esas compañías no progresan. Hay que vender.
Otro tema que hemos estado explorando recientemente es cómo hacer para no encasillarte acá, en Silicon Valley si llegas hasta acá, con el tema latino, con el idioma español, no ser el que vende para Latinoamérica solamente, ¿por qué no vender a Europa o a otros mercados? Y vos lo has logrado trascender justamente, ¿no? ¿Qué reacción te genera esa idea? ¿Qué nos puedes contar?
Si lo ves desde el punto de vista del cliente, vender para Latinoamérica, eso es irrelevante. El cliente tiene una oportunidad que te presenta en la cual uno puede ser parte o un problema. Si uno centraliza el approach desde el punto de vista viendo con los ojos del cliente, vas a dar al cliente lo que el cliente necesita dentro de tus posibilidades, ¿no? Entonces, si yo tengo un equipo grande en Latinoamérica, seguramente voy a usar Latinoamérica, pero si tengo un equipo grande en Estados Unidos y en Rumania, yo voy a usar eso. Pero voy a solucionar el problema, voy a hacer un análisis de factibilidad y digo, bueno, sí, lo puedo solucionar, ¿y qué es lo que puedo solucionar? Entonces, no sobrevender, sino vas a vender algo que realmente puedes ejecutar. Para mí esa es la clave, porque si no uno se sectoriza o se asimila con ciertas culturas. En nuestro caso, mi hija, la de 14, nació en Argentina. El segundo nació en Inglaterra y tengo dos americanos chiquitos, tengo cuatro. Y son americanos hoy y se asimilaron porque crecieron acá. Entonces, tenemos amigos de todos lados. No te puedes concentrar. Yo veo muchos a veces esos grupos como que le decimos los guetos. Sí, como que se hacen los guetos de diferentes... Sí. Está bárbaro, bueno, pero si todo lo que haces es hablar con gente que vino del mismo lugar... No es muy productivo para tu carrera y para tu el desarrollo personal tampoco, porque no entendés nada de lo que pasa alrededor tuyo. Este ambiente de Silicon Valley es tan rico en diversidad. ¿Por qué no? Anda un meetup y fíjate, hay gente de todos lados. Entonces, ese tipo de conexión se logra naturalmente si uno es realmente se esfuerza un poquito en ser más abierto, ¿no? En mi caso particular, nunca fui de, bueno, dado que soy argentino, tengo que estar siempre con argentinos. Sí, great. Me encanta porque es lo más natural estar con argentinos porque tenemos un montón de cosas en común. Pero también es interesante entender cómo piensa y cómo proyecta y qué visión tiene un indio, un australiano. Es decir, en este ambiente hay de todo. Y, by the way, me estoy yendo a vivir a Texas ahora. Después, sí, a Austin.
¿Y eso?
Es interesante porque estoy viendo como que hay un polo tecnológico importante que se está armando, y también veo que hay algunas características de Silicon Valley que están un poquito over the top, como por ejemplo el costo. Entonces estamos no en lo personal, digamos, es un tema personal, sino como para crecer un equipo. Estoy yéndome, no para siempre, ¿no? Me estoy yendo un año y medio, dos años, para armar un equipo, para crecer nuestro estudio en Austin.
Okay. Estás hablando de los costos de la empresa, entonces, no de los
costos de claro, alquiler, el costo de contratación,
escuelas
no.
y todo.
No,
eso también. ¿No?
Eso está bueno también, es muy bueno, porque hay un descuento ahí, pero en realidad es más estratégico eso, sí. Es armar un equipo. Estoy en realidad llenándome el headquarters a Austin, lo tenía en Oakland, estoy llenándolo a Austin, no estoy haciendo nada con esta oficina, tengo una oficina en Oakland y vamos a ir contratando, pero para roles corporativos hay una cultura muy interesante en Texas que te estás generando hoy, que ya estaba capeada por un montón de compañías que están ahí, y de hecho hay mucha migración de Silicon Valley a Austin particularmente porque hay muchas similitudes. Se está armando una cultura muy interesante ahí y a mí quiero ser parte de eso, digamos. Me pareció interesante el proyecto.
O sea que estás buscando la nueva frontera, ¿no?
Sí. Pero igualmente esto va a ser... No sé cómo nos recibiré Texas, no tengo idea. Vamos a ver, es todo exploratorio.
Con una pistola.
Con una pistola, voy a tener que comprar un revólver. Pero la verdad es que me parece interesante desde el punto de vista de oportunidad porque hay muchísimo talento en Austin. Mucha gente está yendo de acá, incluso hay una universidad importante que está haciendo output de gente constantemente, entonces lo veo como oportunidad. Para funciones corporativas está bárbaro, estoy poniendo marketing, estoy beefing up HR, estoy haciendo finanzas, un montón de funciones corporativas que si voy a hacerlas en Bay Area, no solamente tengo mucha competencia, sino que tengo un 30-40% on top solamente por el hecho de estar en Bay Area.
O sea, ¿ya no le ves la ventaja de estar aquí?
No, porque hay un punto de inflexión, digamos, la comunidad y la cultura de Bay Area es muy interesante, por supuesto, es top in the world, pero para ciertas cosas hay que entender que el costo también es importante y que también el acceso al talento es importante, no estar todos peleándonos por un pool, ¿no?, de gente, sino ir a otros pools, porque hay otros pools que se están desarrollando. Yo lo veo, veo Seattle, Austin, incluso Boulder, incluso diría Phoenix, y como todas ciudades muy interesantes para el desarrollo de la segunda etapa, ¿no? De la compañía.
¿Pero qué ventaja le puede dar a SoftVision mover el corporativo, el headquarters, a Austin?
Primero, estamos desarrollando a Sudamérica, entonces hay un mejor acceso desde Texas. Y segundo, el talento que está migrando a Austin en este momento es de la calidad de Bay Area. Y la mayor cantidad de gente está haciendo por eso, por una razón obvia de costos. El comprar una casa acá no es lo mismo. Es decir, uno tiene incluso una mejor calidad de vida en el otro lado. Depende de lo que uno le gusta. Si vas a esquiar todos los fines de semana o si estás en la playa todos los fines de semana, entonces quédate acá. En Austin no creo que vaya a ser fácil hacerlo. Pero depende cuál es el sistema de valores de cada uno, ¿no?
South Padre Island con todos los regios.
Claro.
Algo que estábamos hablando antes de la entrevista y le tengo que reconocer a Fernando que tenía razón. Te quería preguntar este tema. Silicon Valley, ¿se está muriendo? ¿Qué está pasando? No. ¿Cuál sería el titular sensacionalista?
Porque ha habido mucho de eso en la prensa, ¿no? De que se está muriendo, que hoy por primera vez está yendo más gente de San Francisco de la que está llegando.
Me parece que el nivel de costos está a un punto límite, digamos, donde ya el costo de vida realmente hace que la vida en Silicon Valley uno empiece a pensar, ok, tengo todas estas cosas, pero lo que me cuesta vivir, no sé si me banco un mortgage de este tamaño, o por qué tengo que tener este mortgage, o es decir, lo que tengo que pagar por colegio, si tengo que estar en una zona buena, tengo que estar. Ese tipo de cosas yo lo escucho en toda mi gente. Todo mi equipo y mis amigos y todo el mundo tiene eso en la cabeza. Yo no creo que Silicon Valley se esté muriendo, no lo veo en absoluto, pero me parece que está muy hot, extra hot. Y que si en algún momento la economía se enfría un poco, it's gonna hit, le va a pegar a Silicon Valley. Entonces eso yo también lo veo y mucha gente lo está viendo también. Entonces nosotros no queremos realmente hacer divestment en lo personal, ¿no? Tenemos inversiones en Silicon Valley, yo no dejo todo, pero estoy investigando por lo menos otros lugares que creo que son muy interesantes en el potencial. Y eso está pasando con mucha gente. En este momento, me parece que está llegando un pico, ¿no? Un pico que se va a ajustar en algún momento, pero Silicon Valley ni soñando está muriendo. No lo veo en absoluto. Creo que hay una concentración de talento tan grande y de riqueza que no lo va a mover. Pero creo que un ajuste es probable, sí.
Y si estuvieras lanzando una startup, ¿a dónde irías?
Qué buena pregunta. Depende de qué startup estuviera lanzando, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, el acceso al talento es el factor crítico de éxito. Si ese fuera factor crítico de éxito y high-end engineering fuera la diferencia competitiva, entonces lo haría acá, sin ningún problema. Pero tengo que estar bien fondeado, con un buen fondo, con un buen runway, con un buen runway. Tiene que estar bien armado el plan. Mi preferencia sería Silicon Valley, aún Silicon Valley. Si no, iría a Austin, me iría a otro lado. Pero generalmente tiene un plan de inversión serio y ya está backupeado por VCs serios. Estar plugged in es fundamental, especialmente el inicio. Sí. Después sí, claro, cuando escala la compañía, después puede ser a cualquier lado, pero extender. Igualmente, yo no estoy yendo transfiriendo de un lado, no, estoy dejando lo que tengo, pero estoy creciendo en otro lado. La mayoría de las compañías terminan haciendo eso.
Andrés, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Tengo que reconocer que tenías razón, que le teníamos que preguntar a Andrés si Silicon Valley de verdad se está muriendo, como dice la prensa sensacionalista.
Te juro que no hablé con él antes, ni me dio la noticia anticipadamente de que se iban a llevar el headquarters a Austin, pero pues son decisiones que debe de tomar un CEO de ese calibre, entonces pensé yo que sería interesante pedir su opinión con respecto a este tema que ha estado saliendo en los medios, sin saber que nos iba a decir que se estaba llevando el headquarters, la oficina corporativa a Texas.
Y claro, es que los precios acá están tan disparados que ya deja de tener sentido en muchos casos, ¿no?
Y que además los empleados están bien mimados, ¿no? No sé si así se diga en Argentina o en otros países.
Malcriados.
Pero creo que malcriados es más negativo.
Sí, pero por eso.
Bueno, en México le decimos mimados. Pues porque tienen que tener todo, ¿no? El profesor de yoga, la comida orgánica, los videojuegos.
Cerveza.
Cerveza, kombucha ilimitada. de varios sabores. Y pues en Austin, no, con que les pongas agua.
Agua y pasto.
Agua limpia. ya, con eso.
Tenemos que aclarar qué es la kombucha, porque en Latinoamérica no sé si saben. Es un invento hippie de nueva generación en California.
¿Qué es eso?
Es un... no sé. Lo inventaron en Santa Cruz.
Bueno, está bien bueno, cabrón, pero muy caro.
El Valle de los Tercos es el podcast orgánico, natural, de nueva generación, que potencia tu energía positiva y te pone en sincronía con el universo. O por lo menos te entretiene un rato, cada dos semanas. Necesitamos crecer. Suscríbete a nuestro newsletter y compártelo. También comparte nuestro contenido en Twitter, Facebook, WhatsApp y LinkedIn. Nuestras cuentas de redes sociales, el newsletter y nuestro email están todos en elvalledelostercos.com. No te olvides de las dos acciones que puedes tomar hoy para que este podcast exista mañana. 1. Apórtanos unos dólares en patreon.com/tercos. 2. Déjanos una reseña en Apple Podcasts o iTunes. Como Marcos, que desde Chile puso:
son lo máximo, me motivaron a ser un latino más en Silicon Valley. Sigan, sigan y sigan.
La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que toma kombucha, agua de coco y toda bebida New Age que se le cruce, y Diego Graglia, que se hace el orgánico en la oficina tomando mate todo el día. Nos escuchamos en dos semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.